Muy bien, continuamos aquí en la mañana de AM 1110, Radio Paso de los Toros, a través de este programa Santa Marta. Bueno, gente que se está comunicando con nosotros, que también tiene algunas preguntas para la gente de OCE. Y hay preocupación, ¿no? El tema del agua es una gran preocupación, ya que bueno, el agua es un bien preciado que en los próximos años va a ser todo un tema. Y que por ahí todo este tema de los árboles, de la celulosa, todo eso crea también su polémica, ¿no?
Bueno, y estamos en comunicación con el gerente Región Noreste, que comprende Cerro Largo, Tacuarembó y Rivera, el ingeniero agrimensor Pablo Decou, quien está en esta función desde el año 2016, y antes estaba en la División de Aguas Subterráneas de OCE. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, mucho gusto y gracias por el contacto.
Bueno, ingeniero, le queremos hacer una respecto al movimiento que existe en Paso de los Toros por UPM. Tenemos la suerte de que se está ampliando todo lo que es la red de saneamiento. Esto es una inquietud que comparten todos los vecinos de aquí de Paso de los Toros y bueno, y que ahora se está, digamos, materializando en obras. ¿En qué parte se están extendiendo el saneamiento por aquí?
Bueno, a partir de conocimiento de que el emprendimiento de UPM iba a realizarse en la margen del Río Negro y que iba a tener una afectación favorable a Pueblo Centenario y a Paso de los Toros en cuanto a alojamiento, digamos, de todo el personal que iba a estar vinculado a la obra y posteriormente después al movimiento natural de la operación de la industria. La OCE aceleró algunos proyectos que ya desde el año 2010-2012 venía llevando adelante, tanto de agua potable como de saneamiento. En el 2012 empezamos un proceso de planes de seguridad de agua, en el cual lo que se buscaba era garantizar alternativas de abastecimiento en una localidad tan importante como Paso de los Toros, en Tacuarembó. Y se trataba de, aparte de tener el abastecimiento del tratamiento de agua superficial del Río Negro, dotar de una mayor cantidad de disponibilidad de agua a partir de unas fuentes subterráneas. Y se hizo un proyecto de mejora, digamos, del sistema de producción de agua y llegamos a tener dos alternativas. O sea, Paso de los Toros es un sistema, para nosotros lo consideramos mixto, o sea, tiene abastecimiento de dos fuentes, fuente superficial y fuente subterránea. En el 2014 alcanzamos la posibilidad de tanto trabajar solo con agua superficial o solo con agua subterránea. Entonces, frente a cualquier contingencia que pudiera ocurrir en el Río Negro, teníamos la alternativa de suspender el funcionamiento del agua superficial y trabajar solamente con el agua subterránea. Esa área, digamos, de mejora del agua potable se alcanzó allá por el 2016-2017 con unas obras complementarias, tanto en Paso de los Toros como en Pueblo Centenario. A partir de ahí empezaron los proyectos de saneamiento. Hay algunos que son de emprendimiento privado, o sea, una serie de empresas que diseñaron alojamientos y fraccionamientos y viviendas para el desarrollo de este proyecto de UPM, que necesitaban también ser dotadas de saneamiento. Y por otro lado, la OCE, en una licitación que está en este momento en curso, llegó a aumentar su capacidad, primero en las redes y luego en una reforma integral de la planta de tratamiento que comenzará seguramente el año que viene. Nosotros hoy en Paso de los Toros tenemos 2.800 conexiones de saneamiento, o sea, hay 2.800 viviendas conectadas al saneamiento y tenemos 6.800 conexiones de agua potable. Esos dos valores se van a ir incrementando. Nuestra percepción de que va a haber el incremento potencial en los próximos 2 o 3 años, Y sobre todo en saneamiento es probable que aumentemos, llegando a hoy estamos en el 30 y algo por ciento, digamos, de cobertura en Paso de los Toros, y que podamos llegar tal vez a un 60%.
Correcto. Claro, estos números a mí me da eso, me da el, sí, 30, 30 y algo por ciento, en función de esos 2.800 conexiones de saneamiento y 6.800 de agua. Lo esperable es que podamos llegar a tener, ¿qué?, una cobertura de cuánto, del 90%, del 80% o inferior a eso.
A corto plazo de un 60%, que son las redes que hoy ya están ejecutadas en los últimos 2 años y las que van a terminar de ejecutar entre este año y el año que viene, y los potenciales clientes que cubren esas redes, digamos, ¿no? O sea, los barrios que estamos alcanzando y las calles que vamos cubriendo. Pero el proceso de saneamiento es un proceso continuo. Paso de los Toros tiene, esto supone un gran empuje, ¿no? Como años atrás había habido también un desarrollo, digamos, de los ramales de saneamiento de forma importante. La complejidad que tiene Paso de los Toros es que el subsuelo, por momentos en algunos lugares, se presenta con una roca de una tenacidad, de una dureza muy importante. La presencia del basalto en superficie hace que los costos de excavación son extremadamente más altos, ¿no? Y a veces cuando se tiene que ir a una profundidad importante, eso supone proyectos de muy alto costo.
Y la ciudad de Paso de los Toros requiere de alguna otra ayuda tecnológica para sortear desniveles, o se podría cubrir toda la ciudad simplemente con el desnivel, generando un desnivel por cañerías.
Bueno, mayoritariamente nosotros estamos conectados por gravedad, o sea, toda la red de colectores de saneamiento traen por gravedad, pero ya al día de hoy tenemos pozos de rebombeo, porque la topografía indica, digamos, que hay diferentes cuencas, digamos, de captación de esas redes, y por momentos se pierde la pendiente necesaria mínima para que el agua pueda fluir naturalmente, y es necesario captarla en un lugar determinado. Varios colectores llegan a un lugar determinado, ahí hay una estación de rebombeo, y se le da una impulsión con bomba para que siga su camino hasta el destino final, que es la planta de tratamiento.
Ajá, ¿y cuántas plantas hay de rebombeo en Paso de los Toros operativas hoy, y cuántas se prevén para el futuro?
En el momento tenemos dos operativas, ¿no? Y hay dos más, pero que operan en forma alternativa. Y la cantidad definida dependerá, digamos, de todos los proyectos que se puedan avanzar. Porque eso va conjuntamente con la reforma integral que estamos por iniciar en la planta de tratamiento, ¿no? O sea, ahí lo que hay es un cambio radical, digamos, en el proceso de tratamiento, con mejora en cuanto al sistema, incluso para que, primero porque es una planta que ya tiene su tiempo, segundo que la carga que va a recibir, el volumen, digamos, de líquidos circulantes que va a recibir, va a aumentar sustancialmente, y tercero que la dinasea, o sea, lo que era la dinama antes, hoy la dinasea, permanentemente está buscando mejorar la calidad de los vertidos al medio ambiente, ¿no? Y OCE está siempre en ese camino también en todas sus plantas.
Que con ese tipo de plantas, lugares más alejados, como por ejemplo el abasto, podría llegar a tener también saneamiento eventualmente.
Las plantas, cuando se diseñan, se proyectan para un plazo, digamos, importante de vida útil, ¿no? Que no baja de los 30 años generalmente. En ese sentido, los técnicos proyectistas lo que hacen es prever cuál va a ser el desarrollo poblacional y la cobertura de saneamiento que va a ir evolucionando año a año y en base a los proyectos. El cálculo en Paso de los Toros y Pueblo Centenario es muy especial porque está en este momento en un momento muy dinámico, digamos, de desarrollo, que no responde a la evolución normal que tiene una localidad en año a año en cuanto a la evolución de su población, sino que hay un evento determinante que va a marcar fuertemente eso. Y bueno, se está trabajando en ese sentido, ¿no? Tratando de que la idea es que en algún momento, como en todas las ciudades, la cobertura pudiera ser universal. Así como con el agua potable, tenemos una cobertura en las ciudades que podríamos decir que es universal, es del 98-99%, lo mismo se busca que el saneamiento en algún momento llegue a esos guarismos.
Correcto. Y quisiéramos saber, respecto a la calidad que tiene el agua hoy, OCE regularmente hace estudios en cuanto a la calidad del agua, supongo que del río y también de la que consumimos en nuestras casas.
Sí, creo que es el factor más importante, o sea, del proceso industrial que realiza OCE, aparte de llevar el agua a las viviendas de cada uno de nosotros en el país, está el cuidado de la calidad. Y eso siempre ha sido una de las preocupaciones mayores que la OCE ha tenido. En ese sentido, para ese objetivo de cuidar la calidad, la OCE tiene una batería de estrategias. Tiene un laboratorio central que está desde sus orígenes, en el año 23, cuando permite la empresa, y que al día de hoy tiene todas las certificaciones internacionales de laboratorios para agua potable y tiene un nivel de procesamiento de muestras tremendamente importante, digamos, y es referente en América Latina. Y tenemos 10 laboratorios regionales para acercar los procesos rutinarios a los puntos de producción. O sea, a Paso de los Toros le corresponde el laboratorio regional de Tacuarembó, que atiende a Tacuarembó, parte de Cerro Largo, Rivera y parte de Artigas. Ese laboratorio hace tanto muestras para agua potable, análisis para agua potable, como algunos análisis para aguas residuales, o sea, para agua de saneamiento. En una producción habitual en una localidad que tiene agua superficial, como Paso de los Toros, tenemos la usina de potabilización, se hacen 4.000 análisis por año del agua. Esos 4.000 análisis rutinarios lo que hacen es controlar determinados parámetros que nos indican hora a hora cómo está evolucionando el proceso desde que extraemos el producto desde el río hasta que lo entregamos en el domicilio. A su vez hay 400 análisis en las redes que se llevan durante el año. Eso se hace en colectas en puntos específicos de la red que tienen casetas especialmente acondicionadas para la toma de muestra y además se hacen 40 análisis por año más profundos con 75 parámetros diferentes, o sea, para medir el agua, no solamente lo habitual, sino buscando rastros de cualquier otro elemento que pudiera ser nocivo para la salud, incluso cubriendo algunos elementos más allá de lo que es la normativa de agua potable para el país, buscando algunas otras alternativas. Y en casos puntuales, cuando hay un evento, un trame, o como a veces pasa cada tanto, floraciones algales y eso, se hacen adicionalmente otros análisis para verificar el estado del agua. A su vez, la OCE, aparte de los laboratorios internos que tiene, está fiscalizada ya desde hace unos cuantos años por la UCEA, que subcontrata a la Facultad de Química y que toma muestras espejos. O sea, ellos vienen, no en conexión con nosotros, sino que vienen, toman sus propias muestras, hacen los análisis en los laboratorios de la Facultad de Química y se comparan el estado de la calidad de agua. Eso nos da no solamente una referencia interna para ver cómo está saliendo el producto y corregir cualquier desvío posible que pudiera aparecer, sino también el contralor externo que nos dice el estado en que estamos entregando el agua.
Es decir que de sus palabras se desprende que más de 4.440 análisis se hacen por año, si no entendí mal, aquí en la ciudad de Paso de los Toros.
De diferentes tipos, sí, esas cifras son son para dar redondeadas, digamos, ¿no?
Uh-huh, o sea, correcto.
Nosotros en las 24 horas de funcionamiento, el personal que está operando está hora a hora y cada 2 horas tiene una serie de rutinas, digamos, que tiene que ir muestreando diferentes puntos del proceso de producción. Desde muestrear el agua que tomamos del río hasta el agua que va a la red. Y después también, en el correr del día, se hacen algunas tomas en la red para verificar el estado del agua en los diferentes puntos de la red, porque hay dos situaciones. No solamente transformar el agua que tomamos del río hasta transformarla en agua potable a la salida de la planta de tratamiento, sino asegurar que en su trayecto a través de todas las tuberías y hasta las casas, el agua va a mantener esa sanidad suficiente que no afecte en ninguna medida que pueda afectar la operativa de los usuarios.
Y, en definitiva, el agua que nosotros consumimos, ¿de qué calidad es? ¿Es buena, más o menos? ¿Cómo es?
No, la calidad es, tal vez queda mal que yo como referente de la empresa lo diga, pero la calidad es excelente. Creo que los adjetivos, es difícil catalogar un producto por adjetivos, eso es una cuestión más subjetiva. Desde el punto de vista objetivo, lo que podemos decir, lo importante en referencia científica y acordada en el país que los usuarios deben tomar, es que en Uruguay existe una norma de potabilidad. O sea, para llamarse agua potable, el agua debe cumplir, que debe tener determinada calidad físico-química microbiológica. ¿Ya? Entonces, los parámetros deben estar por debajo de ciertos valores. Y hay una serie de 75 parámetros diferentes que se miden habitualmente. En las frecuencias diarias son algunos parámetros menos, que son los referentes, digamos, los que indican que el agua no tiene eso. Y cada tanto se hace análisis más extensos en función de los tiempos, y de la misma norma marca cada cuánto hay que hacer ese tipo de extracciones, ese tipo de pruebas. El agua de hoy cumple totalmente con la norma de agua potable. Cuando no lo hace, por ejemplo, porque creo que es importante, puede estar en el imaginario de los que escuchan este programa, a veces dice el agua salió turbia, ¿ah? Porque puede ser que hubo una rotura y entonces hubo cuando se devuelve el flujo de agua, el aumento de velocidad en la red, de estar parada, digamos, de no estar bombeando agua, empieza a bombearse, arrastra el biofilm, digamos, que está en el entorno a veces de las tuberías, y puede enturbiar el agua. Y lo que ahí siempre recomendamos en nuestros comunicados de rotura o de reparación es que la gente deje correr el agua algunos minutos para que vuelva a salir cristalina. Pero esos eventos, cuando son buscados y son detectados, se buscan los correctivos apropiados. Y además, cada vez que hay un evento de ese tipo, no solamente se despliegan protocolos internos de informe y de rectificación del problema puntual, sino que también hay informe a la OCEA como agente rector, digamos, fiscalizador de las tareas que hacemos.
Precisamente un oyente, Fernando, nos preguntaba eso, nos decía que a veces sentía gusto a tierra en el agua o a veces a cloro. ¿A qué se debía eso? Si era algo excepcional, algo que podía corregir OCE o no. Dice que más o menos una vez por mes le pasa eso.
Hay 6 eventos que son los más notorios y son los que más reclaman los clientes. El primero, la falta de agua. O sea, cuando hay una rotura, cuando hay un problema de distribución, digamos. El segundo es la presión del agua. A veces es baja presión, a veces por alta presión puede salir el agua con un tipo de color lechoso porque puede llevar algo de aire en el agua, y entonces puede salir con cierta visión lechosa, pero lo que lleva ahí no lleva ningún producto, sino que es agua y aire. Entonces, excesos o déficit de presión también son motivo de reclamo. Y después los otros eventos más comunes son olor o sabor a cloro, olor a tierra en algunos casos, o el agua con cierta turbidez. ¿Ah? Esos son eventos normales del flujo del agua en la red. O sea, el cloro es porque nosotros es el sanitizante que se utiliza para garantizar que el agua en todo su traslado en la red, en esa red tan extensa por toda la ciudad, llegue a todos los rincones con una dotación mínima de sanitizante que impida que se desarrollen colonias de bacterias. Entonces, a veces ese valor, cuando se hace una cloración secundaria, o sea, cuando se desinfecta un punto específico de la red porque hubo una rotura y luego de la reparación se lleva una desinfección, puede aparecer un cierto olor, sabor, que rápidamente se pierde, ¿no?
En cuanto a la carga de cianobacterias de nuestro río, ¿eso lo tiene medido OCE?
Siempre eso es muy variable, ¿no? Porque el río, su situación es un instante. Cuando usted toma una muestra de un río, es ese momento. Luego el río sigue porque el agua se está renovando de forma permanente, ¿no? Uh-huh. Entonces esa situación no es constante. Ahí quien hace ese seguimiento y esa vigilancia es la DINASEA. La DINASEA tiene ya, primero, hace muchos años, el río Negro, a nivel país, y Paso de los Toros en particular, tiene un control de volumen de agua por digamos la escala, digamos, del volumen de agua desde principios del siglo XX, eso dio origen para luego poder hacer la represa, ¿no? O sea, Paso de los Toros se funda ya como San Isabel por 1890. Ya desde esa época había dos cosas. Una, el control del río, porque era un paso importante, y luego lo fue desde principios del siglo XX para los estudios previos que se hicieron para hacer la represa. Y también el tema del agua ya está vinculado desde esa época. Después el servicio como tal arranca luego de que del año 31, 32, por ahí, que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a partir de lo que era la Dirección de Agua y Saneamiento, se empieza a encargar de la distribución de agua en diferentes localidades. Y OCE como tal, como empresa del Estado, como obras sanitarias del Estado, comienza en el año 1953.
Ingeniero Gustavo Morillo le habla.
Buen día, mucho gusto.
Mucho gusto. Una pregunta que quedó en el tapete, la vamos a dejar para después de la pausa. Hay vecinos que me hablan del olor de la planta depuradora, la que está allí contra el río Negro. Algunos me hablan de que hoy está volcando agua con, o sea, que no está tratada. Y el tema del olor fundamentalmente en el barrio. Y mi pregunta concreta es, yo pensé que ya había empezado la obra de esa planta y creo que entendí que todavía no empezó y que va a ser dentro de un tiempo, si no entendí mal. No,
está en el marco ya de la licitación que estamos llevando adelante. Uh-huh. Empezamos por algunos colectores y ya la obra, ya el entorno de la obra ya empezó. Incluso veníamos con algunas acciones propias desde hace 2 años, ¿no? Desde el 2019, el área técnica de Tacuarembó viene desarrollando dentro de la planta algunas mejoras puntuales justamente por esa percepción del vecino. Lo que sucede a veces es que la OCE ubica las plantas de tratamiento tratando de que no estén próximas al área manzanada y luego las ciudades nos abrazan. Lo mismo ocurre en la ciudad de Tacuarembó, que está empezando a avanzar hacia el este. Y terminamos con las plantas dentro de las ciudades, ¿no? En la ciudad de Melo nos pasa igual, digo. Entonces ese problema es que como toda planta en producción permanente las 24 horas, hay momentos que determinadas maniobras pueden afectar en función de un montón de situaciones, de cómo venga la carga del saneamiento, cómo esté soplando el viento. Justamente ahí la planta está ubicada al sur, digamos, y los vientos preferenciales nuestros siempre son suroeste o sureste, y entonces eso a veces lleva a que por momentos se puedan percibir olores. Y la OCE trabaja justamente parte de lo que se trata de llevar adelante en esta nueva planta es siempre tratar de que el proceso tenga la menor cantidad de estos eventos. También hay que recordar que ahí en la planta se descargan las barométricas. Aparte de lo que viene por tubería, descargan barométricas. Y entonces en la descarga de la barométrica, que es una descarga puntual muy importante, en la salida, en lo que pasa desde la cisterna a nuestro tanque de recepción, a veces se produce alguna descarga de olor también, sí.
Muy bien, ingeniero, le pedimos que nos aguarde un momentito, vamos a una pausa de la emisora y ya volvemos.
¿Cómo no?
Estamos en AM 1110, Radio Paso de los Toros. Bueno, estamos charlando con el ingeniero de OCE, con todos los temas de actualidad, y tenía otra pregunta por allí. Estábamos hablando de la planta, del tema de los olores, el tema también que preocupa a algunos vecinos, el tema de los desagües que van directo al río. ¿Eso tiene injerencia OCE con respecto a ese tema, ingeniero?
Bueno, en cuanto a los desagües de alguna casa o de algún complejo, digamos, de viviendas que puedan ir directo al río, no es competencia nuestra. O sea, la prestación de saneamiento de OCE es el saneamiento a través de lo que viene por las tuberías nuestras, ¿no? O sea, nosotros somos captadores del saneamiento, uh-huh. Pero la parte de otro tratamiento, digamos, de los residuos domiciliarios, corre por los permisos municipales, digamos, uh-huh. ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, cuando la vivienda no tiene saneamiento y tiene un pozo negro, el estado de ese pozo negro o fosa séptica, el estado estructural y si tiene o no descargas a la calle, es un tema de tipo municipal. Si hay colector por el frente de la casa, sí existe una reglamentación, existe una ley que obliga, ahí ya no solo invita, sino que obliga a las personas que tienen viviendas a conectarse al saneamiento cuando pasa por el frente de la casa. Uh-huh. Pero bueno, hay muchos barrios, son pasos todos que todavía no hemos llegado, ¿no?
Otra pregunta que tenía por allí, con respecto a usted mencionó a Pueblo Centenario. Nosotros también estamos vinculados a Pueblo Centenario, que tenemos alguna casa por allí, y el saneamiento no ha llegado, no hay ninguna iniciativa, bueno, de saneamiento en Pueblo Centenario.
No hay proyecto concreto, efectivamente. Uh-huh.
Porque en un momento no se manejó por parte de la empresa UPM de saneamiento en Centenario, pero en saneamiento en Centenario no existe, y lo único que hay de saneamiento en Centenario es la planta de Mevir, que también tiene algunos problemas estructurales, que tira agua en un arroyo que pasa por allí, pero no hemos visto ningún tema sobre eso. ¿Usted no está enterado de ese tema?
Tenemos en carpeta algún proyecto, sí, pero está mucho más en pañales que las obras que ya estamos realizando en Paso de los Toros. O sea, sí, porque es interés nuestro avanzar con el saneamiento, y lo ideal sería que ambas localidades que operan como una sola, digamos, debieran avanzar juntas en el saneamiento. O sea, nosotros, si bien dependen políticamente de dos departamentos diferentes, porque una depende del departamento de Durazno y otra de Tacuarembó, para OCE en su distribución regional, funciona como un mismo servicio. Para nosotros, uh-huh. El servicio es Paso de los Toros por Centenario. Y así lo trabajamos. Nuestras redes están interconectadas. Por más que por momentos bombeamos en uno o en otro, lo trabajamos como un distrito de medición independiente, nuestras redes están interconectadas a través de un punto de interconexión en el puente. En el caso del saneamiento hay proyectos, pero están un poco más todavía en la parte de elaboración de proyectos.
Sí, sí, la pregunta iba porque recuerdo que en algunas reuniones con UPM se manejó, pero después vimos que no avanzó. Esperemos que pueda ser más adelante para los vecinos también de Centenario.
Como la mayoría de los proyectos tienen una fuerte componente de la capacidad financiera para invertir en los momentos, ¿no? Y entonces en las posibilidades de inversión que estaban previstas para esta situación, se abordaron aquellos proyectos que tenían mayor factibilidad y que cubrían mayor cantidad de personas también.
¿Esta licitación de saneamiento acá en Paso de los Toros, qué costo más o menos tiene idea?
Y globalmente va a estar en torno a 3 millones y medio de dólares, más o menos.
Uh-huh. ¿Y eso a cargo de la empresa UPM o del Estado?
es no, no esa licitación es a cargo de OCE. Si bien el inversor de UPM tiene algunas contrapartidas financieras que ha dado el Estado para llevar adelante mejoras de infraestructuras como forma de, digamos, de mitigación. O sea, dentro de lo que es la aceptación del proyecto, se prevén también algunas medidas de mejora del entorno para asegurar el impacto favorable de la implantación del proyecto, y dentro de eso hay algunos fondos financieros que pasaron al Estado para hacer obras.
Es decir que la nueva o la modernización o ampliación de la planta es a costo de OCE, no de UPM.
No, sí. Es con fondos transferidos de lo que fue la parte que la inversión supone de mejora de infraestructura.
Es decir, lo paga UPM, lo gestiona OCE.
Exactamente.
Ajá, correcto.
O sea, hay una parte, o sea, ha habido ya unas 10.000 metros de tubería que la empresa desarrolló con contratistas propios, o sea, contrató empresas hidráulicas que fueron las que desarrollaron esas redes, las cuales OCE aprobó los proyectos solamente, pero todo el costo y la operativa y la dirección inicial corre por la propia empresa.
De los UPM. Complejos que UPM tiene acá en la ciudad.
Exactamente. Uh-huh. Fueron aprobadas esas redes, tanto de agua como de saneamiento, pero sí ejecutadas por el inversor. Y ahora, en otros lugares, hay redes que está proyectando y ejecutando OCE.
Ajá. ¿Y cuándo se pueden empezar a conectar a esas nuevas redes los vecinos de Paso de los Toros?
Estamos en la mitad del proceso, ¿no? O sea, hemos avanzado bastante en la construcción, pero como toda red, está planificado sobre finales de este año esté la recepción provisoria de la red y ahí empiece el proceso de conexiones, ¿no? Que también es un proceso que no es, como se llama, simultáneo todo a la vez, o sea, todos los que pueden se van a conectar en el periodo de un mes, o sea, es un proceso que va a ir avanzando en la medida de las posibilidades de OCE de ir haciendo esas conexiones.
¿Y ese costo va a cargo de los vecinos o cómo es el tema?
Sí, hay una tasa de conexión ahí que asumen los vecinos y que puede ser financiado dentro de todos los paquetes de financiamiento que tenemos para las conexiones, tanto de agua como de saneamiento.
Uh-huh. Y Pablo Rodríguez nos envía una preocupación. Dice que tuvo un principio de incendio en su casa hace unos meses y que los bomberos se fueron a conectar al hidrante que queda en próximo a su casa y estaba roto y que después fue suprimido por OCE. ¿Qué se hace algún tipo de mantenimiento por parte de OCE de los hidrantes que se pueden conectar los bomberos? ¿Es competencia exclusiva de OCE? ¿Qué le podríamos contestar a Pablo?
Los hidrantes que nosotros tenemos en la red son piezas colocadas en puntos estratégicos para el funcionamiento de la red. No están diseñados para abastecer a los bomberos. Lo que sucede es que desde siempre, ambas instituciones han colaborado en ese aspecto. Pero pueden pasar dos eventos. O sea, que el hidrante esté en desuso, y por eso falta de mantenimiento, porque está en desuso, porque no se está aplicando. O sea, no es una pieza que quedó incorporada, pero que no está siendo operativa para la red. O que en ese punto no haya presión suficiente para que los bomberos rápidamente carguen su cisterna. Entonces, lo que se está haciendo desde ya hace un tiempo es coordinar en las ciudades cuáles son los puntos que realmente reúnen las condiciones para que los bomberos puedan tomar agua. Pero no están diseñados para incendios esos hidrantes. Son hidrantes operativos para la red. Lo que sucede es que, obviamente, el bombero necesita tomar de algún lado agua. Y para no trasladarse a un punto ese que puede estar un poco más distante, trata de hacerlo de un punto cercano. Ellos tienen ubicado donde está nuestra red de hidrantes y hacen una primera prueba. Pero no siempre esa prueba resulta favorable, porque no están diseñados para eso. No en todos los puntos de la red tenemos presión suficiente para que un camión cisterna cargue rápidamente o que una bomba de camión cisterna de los bomberos pueda operar. Y siempre estamos, como eso es dinámico, siempre estamos con, con la dirección de bomberos y con las autoridades referentes en cada departamento, tratando de mejorar esa situación. Y a veces, sí, a veces los bomberos piden específicamente la ubicación de un hidrante en un lugar y la OCE define si tienen en ese punto posibilidades de darle cantidad de agua y presión suficiente para operar, y en ese caso se instala así la pieza.
Ajá. Es decir, hay una política de coordinación con bomberos por parte de OCE. ¿Se toma como una actividad importante o no?
Sí, se toma, pero digo, esta debe ser a iniciativa de bomberos, ¿no? Porque, o sea, los hidrantes que nosotros tenemos están estratégicamente ubicados, no por una temática de incendio, porque nunca fue esa la... Cuando se piensa una red, no se piensa en hidrantes para incendios, o sea, no están diseñadas las redes con ese criterio, no están dentro de nuestro proyecto. Entonces, lo que ahí cuando bomberos dice, bueno, yo para poder este tramo de la ciudad me queda muy distante para ir a buscar y recargar en los puntos que habitualmente lo hago, y quiero uno acá, se estudia esa posibilidad y se ve si puede darse respuesta favorable al pedido.
Caso, a Pablo le diríamos que concurra a bomberos y plantee su inquietud ahí a efectos de que la eleve a OCE. ¿Sería la respuesta correcta para él?
Habitualmente OCE recibe de bomberos inquietudes para ubicar hidrantes en diferentes lugares. No en Paso de los Toros concretamente, no recuerdo ahora un pedido específico, pero digo, sobre todo en las capitales departamentales es un pedido frecuente y un motivo frecuente de intercambio con las autoridades de bomberos, ¿no?
Claro, correcto.
Pero sí, sería esa una posibilidad. Estará en la dirección de bomberos el
mapeo.
El camino que le quiera dar al trámite en ese sentido, ¿no?
Uh-huh, correcto. No, una lo saco un poquito del tema. Me hablan de la conexión de agua social. ¿Cómo es ese tema y a quién alcanza o quién puede solicitar ese trámite? Me están preguntando. Eso no, es más comercial, ¿no?
No tengo claro cuál es en esa pregunta la referencia de agua social. En realidad lo que hay es que en nuestro tarifario...
Seguro, tarifa social.
Uh-huh. Exactamente, tenemos diferentes tarifas en función de algunos condicionamientos sociales de la persona o de las viviendas. O sea, el fin de la empresa además tiene un fin de abastecimiento de agua, pero siempre cuidando el ámbito social, está en nuestra carta fundacional. Entonces, la OCE siempre ha buscado llegar con el agua a todos lados, entonces que no sea el problema económico una limitante para poder hacer que una persona tenga el agua dentro de su casa. Entonces sí, hay innumerable cantidad de situaciones, pero las más recientes y las que vienen, y tal vez las que tengan mayor trato favorable en cuanto a los costos, sea aquellas personas que tienen que están en condición de beneficiarios MIDES. El Ministerio de Desarrollo define la situación socioeconómica de la persona y nos envía una comunicación que nos permite darle favorecerlos ampliamente con el tema de la tarifa, una tarifa muy económica.
Bueno, nos estamos yendo y tengo la última, ¿no? Yo sé que es una pregunta un poco complicada. ¿Qué opina usted o qué reflexión puede hacer con respecto a lo que pueda pasar luego de instalada y funcionamiento de la planta de UPM con respecto a la calidad del agua aquí frente a Paso de los Toros? Si usted le parece que puede influir en algo o no, sobre todo para el agua potable, ¿no?
En principio yo le diría que como funcionario público y como referente de OCE para la localidad, mi función es gestionar y cumplir los reglamentos, no tengo opinión propia sobre los temas, ¿no? Entonces eso un poco para una respuesta general. En lo particular, yo creo que el Estado, a través de todas sus instituciones referentes al cuidado del medio ambiente y en OCE en particular en cuanto a lo que refiere al agua, estamos haciendo todos los procesos y todos los avances para que la situación se mantenga o mejore en cuanto a la calidad de agua. O sea, día a día estamos incorporando nuevas tecnologías, nuevos equipamientos y nuevos procesos para garantizar esa normativa de agua a la que siempre queremos llegar y a la cual llegamos. Y también que el cuidado del medio ambiente es dinámico con los tiempos, ¿no? O sea, un dato que tal vez ustedes ya conozcan, dentro de la evolución de esa normativa está previsto que para este año la normativa cambie en cuanto a un parámetro específico. Ya lo hizo en el 2011 en varios parámetros, y el arsénico, que no es un problema, digamos, en Paso de los Toros, obviamente, pero sí puede ser una situación más notoria en otras áreas del país, había bajado en el 2011 la norma de 50 partes por billón a 20 partes por billón, y ahora bajaría a 10 partes por billón para alinearse a la recomendación mundial de la OMS. Entonces el proceso siempre es dinámico y siempre es para mejor. O sea, hoy estamos dando mejor agua que hace 10 años, y mejor agua que hace 10 años, y mejor agua que hace 10 años. O sea, cuando empezamos a distribuir agua, los parámetros y la exigencia de lo que era el agua potable era una, hoy es mucho más exigente, con una apertura en cuanto a los parámetros que se observan, sobre todo en los últimos 20 años, en los parámetros microbiológicos. O sea, todo desde la década del 90, cuando el tema de las floraciones de algas empieza a ser importante en el río Uruguay, luego también el río de la Plata y en algunos cuerpos de agua internos, el trabajo microbiológico ha sido mucho más intenso, con identificación de especies y eso, y ese proceso es continuo. Para nosotros un cuerpo de agua no es una cuestión estática, porque el cuerpo va variando permanentemente, pero además la tecnología y el conocimiento de los seres humanos también progresa, y se aplican ese conocimiento científico, se aplica a nuevas técnicas para garantizar lo que todos queremos. O sea, no solamente llegar con el agua a todas las personas, sino preservar la salud, que es una de los pilares, digamos, de la distribución que hacemos, ¿no? Uh-huh. Y pienso que en ese camino va a ser el desarrollo de Paso del Toro.
Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Pablo Decu. ¿Se pronuncia así correctamente?
Sí, se escribe D-E-C-O-U-D y se pronuncia U, Decu.
Ajá, Decu. Muchísimas gracias por estos minutos en Radio Paso, más que minutos, esta extensa entrevista en Radio Paso de los Toros. Así que muchísimas gracias, le transmitió tranquilidad para nosotros, nos aclaró muchas dudas. Y sobre todo contestó de todas las preguntas de nuestros oyentes.
Bueno, un gusto haber estado con usted, ingeniero. En la otra oportunidad podemos seguir hablando de diferentes temas. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en la M1110 Radio Paso de los Toros.
El gusto es mío, les agradezco la comunicación y espero poder haber sido lo suficientemente claro con los oyentes y que haya servido para mejorar esta comunicación entre todos. Y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, amigos, nos estamos despidiendo.